Buenos días. Probablemente haya saludado a casi todos, pero de todos modos a los que no, los saludo en este momento. Estamos estudiando juntos el libro del Apocalipsis y este día nos corresponde el capítulo 17. Vamos a estudiar juntos el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Un libro que ya nos estuvo ocupando todo este año hasta aquí. Un libro que realmente tiene bendición para aquel que lo lee y desde luego aquellos que somos del Señor nos agiganta la esperanza de no vivir en este mundo que espera los juicios de Dios, sino vivir la esperanza de estar con el Señor. En el próximo evento para la Iglesia de Cristo no es la aparición de ningún personaje en este mundo. El próximo evento tampoco es esperar los juicios de Dios. Entendemos por la palabra del Señor que el próximo evento que espera la Iglesia del Señor es la venida de Cristo para llevarnos con Él. Y entonces sí, luego desatar esos juicios divinos que vendrán sobre este mundo lamentablemente y que los hombres han de recibir, lamentablemente solo algunos serán los que se arrepientan de sus pecados, solo una cantidad, muchos de ellos no creerán a pesar de los tiempos desgraciados que habrá en esa época asiaga que se llama la Grande Tribulación y luego los acontecimientos que siguen. El mensaje de hoy casi lo podríamos titular La Bella y la Bestia, y no se asombren. Es un título que conocemos por lo secular, pero en realidad, hablando de la Bella por una mujer que aparece en la Escritura y aparece como muy atractiva, muy seductora, muy poderosa, aunque muy maligna. En los versículos 1 al 7 del capítulo 17 lo podemos leer. Y luego aparece también la bestia. Y la bestia, en los versículos siguientes, del 8 al 13, es este personaje que la Biblia llama por ese mismo nombre y que no es otra cosa que el dictador del futuro, el anticristo. Finalmente, en este capítulo 17, los versículos 14 al 18 muestran el desenlace, el triunfo del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, y entonces termina como recién acabamos de cantar, con un himno a la majestad del Señor, a Cristo como el Rey, como el Señor de señores y el Rey de reyes. Empecemos viendo entonces la primera parte, que es Babilonia, la mujer seductora. Aquí habla de una mujer y habla de una ciudad, Babilonia. Y no es extraño el que a las ciudades se les denomine con el nombre de mujer. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a decir que Buenos Aires es la reina del plata. Por lo tanto, muchas veces las ciudades fueron confundidas así con mujeres, y en este caso a esta mujer se le llama Babilonia. Hay en el Apocalipsis tres mujeres importantes. La primera de ellas está en el capítulo 12, que ya estuvimos viendo, que es aquella mujer que estaba por dar a luz un hijo varón, ¿recuerdan? Y que identificamos como Israel. La segunda mujer es la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo, y esto está en el capítulo 19, ya llegaremos a él para estudiarlo. Y en este caso, el capítulo 17 nos habla de la tercera mujer, lo que le llama a la Biblia la gran ramera, la gran prostituta, Babilonia. Ahora, notemos el contraste entre las dos últimas mujeres. Me refiero a la esposa y a esta mujer prostituta que nos presenta la Biblia con el nombre de Babilonia. Por un lado, la esposa de Cristo, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, que luego estudiaremos juntos cuando llegue el momento, dice, gocémonos. Hay como un cántico de alegría, de júbilo en el cielo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, y su esposa se ha preparado, dice. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Por el otro lado está esta mujer de vida liviana, seductora, ebria y cargada de maldad, y que veremos sus características ahora, su actividad también, y que llamamos la Babilonia, la mujer seductora, del capítulo 17 de Apocalipsis. Pensemos un poco en esta mujer, en su sentencia. Dice en el versículo 1 del capítulo 17 en sus Biblias, en la primera parte, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es notable porque el capítulo, antes de empezar a hablar de ella y de su actividad, ya está hablando de su sentencia. Es como empezar a leer el libro por la última página, saber cómo terminan las cosas. Y efectivamente sabemos porque es una ciudad sentenciada a sucumbir. Dios siempre tiene la última palabra. Y los creyentes tenemos una bendición muy grande, el conocer el fin de la historia. Y es cierto que esto es una profecía para el futuro, esto en el libro del Apocalipsis. Pero también es cierto, como alguien dijo muy acertadamente, que la historia es profecía cumplida y la profecía es historia por cumplir. Y efectivamente en la Biblia eso sucede. La historia es una profecía cumplida. Uno puede mirar en la palabra de Dios y ver cómo Dios fue cumpliendo paso a paso, a través de los siglos, las profecías. Pero además, la profecía es historia por cumplir. Sabemos que va a suceder. Si lo dice Dios en su palabra, Dios no miente y efectivamente esto va a suceder. Segunda cosa, hablemos de la reputación de esta mujer. Y la reputación, aquí lo dice en el versículo que leímos, es la gran ramera. Es una palabra desagradable, por cierto. Pero nos señala metafóricamente la condición moral de esta mujer o de este personaje que encarna un concepto que se llama Babilonia. Por un lado, la religión falsa, la infidelidad espiritual, la idolatría, la apostasía religiosa. Y por el otro lado, como veremos el próximo domingo, en esta misma mujer también Babilonia, Dios, la actividad comercial de este sistema impío del anticristo. Este título es el título de una, por supuesto, de una mujer inmoral. Y es usado en la Biblia muchas veces para indicar personas o ciudades que por ser idólatras adoran a cualquier cosa, a cualquier otro dios, en vez de adorar al Dios vivo y verdadero. Parece una paradoja, sin lugar a dudas, pero la historia de la religión no es otra cosa que la historia de la idolatría, de la inmoralidad del culto a los ídolos. Y uno lo puede mirar en toda la Biblia, desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Nos preguntamos, ¿qué es la religión? En el año 1844, un filósofo alemán, creador del comunismo que se llamó Karl Marx, dijo una frase, o hizo famosa una frase, tal vez no es de él, pero la hizo famosa, que dijo, la religión es el opio de los pueblos. Quiso decir esto, con esto, que la religión adormece. La religión actúa como una especie de estupefaciente, creando ilusiones espirituales para los hombres y las mujeres. Y no está lejos de la verdad. Podemos decir, suscribir, que esta frase es cierta. ¿Qué es la religión entonces? La religión es el intento de los hombres por llegar a Dios y por obtener la vida eterna. Y esto mediante sus obras meritorias. La religión que implica, por su misma palabra, la palabra religión significa religar, implica un vínculo entre Dios y los hombres, o un pretendido vínculo entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que el hombre pueda hacer las paces con Dios y obtener de Dios el favor, la vida eterna, haciendo buenas obras. Porque la religión se trata de eso, de llegar a Dios con buenas obras, con buenos propósitos de parte del hombre. Muchas veces utiliza la religión también para esto, ídolos, santos, vírgenes, etcétera, etcétera, para intermediar entre Dios y los hombres. Esto es religión. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una forma de acercarnos a Dios según la Biblia? Sabemos bien que no. En ninguna manera es así. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Dos razones pongo en esta mañana, y tenemos poco tiempo para elaborar todo este mensaje. En primer lugar, porque no podemos acercarnos a Dios por nuestros méritos propios. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron, nuestra Biblia dice, y están destituidos de la gloria de Dios. La expresión significa, y no alcanzan la gloria de Dios. No se puede alcanzar la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Segundo lugar, no podemos hacer buenas obras para Dios porque efectivamente surgen de personas pecadoras, impuras, indignas. Dice Isaías capítulo 1, toda cabeza está enferma y todo corazón es doliente. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, no hay en el hombre cosa sana, todo está enfermo. Y agrega en el capítulo 64 Isaías, todos nosotros somos impuros, lo digo de otra versión, y nuestras mejores obras son como trapos sucios. Por lo tanto, no hay forma de que el hombre ni se acerque a Dios, ni se pueda acercar, ni tampoco pueda hacerlo por buenas obras. No pretendamos acercarnos a Dios de esta forma, abrazando una religión. Y entonces nos dirán, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Es que nosotros no estamos predicando una religión, estamos predicando una fe genuina en una persona, no en una religión de hombres. Creyendo y aceptando a Cristo por la fe en el corazón es la única forma de poder llegar a Dios y de que Dios perdone los pecados y conceda la vida eterna. Dice el apóstol, no hay otro, apóstol Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice Jesús en sus palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, es decir, a Dios, sino por mí. La historia de la religión falsa es así. Babilonia, en Génesis capítulo 11, aparece por primera vez. Ustedes lo pueden mirar luego, es muy interesante el ver esa historia. Y allí narra la Biblia la historia de los hombres de una pretensión, edificar una torre que llegara al cielo. Fue la Torre de Babel. Y Dios, cuando vio el desafío de esos hombres orgullosos, en un acto de santa ira, desbarató ese proyecto, confundió la lengua de los hombres y les impidió seguir haciéndolo. ¿Y dónde era eso? Eso era en Babel, y de Babel viene Babilonia, es el mismo lugar. Así que Babilonia no es otra cosa más que el símbolo de la soberbia y de la gloria humanas independientes de Dios. Lo que surgió a través de los siglos fue una historia de idolatría pervertida que el apóstol Pablo retrata muy bien en Romanos capítulo 1. Y oigamos lo que dice la palabra de Dios en ese lugar. Dice en el versículo 21 al 30, voy a leer solamente una parte porque no nos alcanza para leer todo. Dice, los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las pasiones de sus corazones, de modo tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, y como ellos, dice la Escritura, no aprobaron tener en cuenta a Dios, noten, por favor, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y ahí viene la consecuencia, de una religión fuera de Dios, de un pretender acercarse a Dios cuando es imposible. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Estaba pensando esta semana en aquella expresión del Apocalipsis, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y recuerdo a don Francisco La Cueva decir, esa expresión, los mentirosos, significa aquellos que son una viva mentira. ¿Hace falta agregar algo más? Estamos viviendo tiempos de mentirosos. No entrarán, a menos que se arrepienten, en el reino de los cielos. Dice aquí, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos. Y así sigue una larga lista de pecados de los hombres. ¿Nos damos cuenta a dónde llega la religión falsa? El hombre ha inventado religión tras religión, pero todas ellas tienen el mismo concepto: tratar de satisfacer a Dios y sobre todo obtener los favores de Dios. Por otra parte, el hombre, a través de conceptos religiosos, lo que quiere es conocer el futuro. Le inquieta el conocer el futuro personal y de los suyos, etc. Entonces, ¿qué apela? Apela a horóscopos, a tarotismo, a adivinación, a religiones esotéricas, a espiritismo, nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, muchos presidentes y muchos hombres de muy alto nivel llaman a divinas o adivinos para consultarles sobre el futuro. Esas prácticas, Dios las aborrece. Dice la Biblia, son abominación para Él. Están maldecidas por Dios en la Biblia. El libro de Deuteronomio lo dice. Abominación significa que a Dios le repugnan esas prácticas, que son prácticas horribles que Él verdaderamente aborrece. Bueno, llegan inclusive a cosas extrañísimas y aberrantes, como hacer un culto a San la Muerte, el enemigo de los hombres. O en todo caso, peor, a rendir adoración al mismo Satanás. Satanás es ciertamente padre de mentira. Y lo que enseña él, dice la Biblia, son doctrinas de demonios. Por lo tanto, ¿nos damos cuenta lo que es la religión? Ahora, Dios nos dice cómo terminarán todas estas religiones que abundan en el mundo. Todas se unirán en un verdadero ecumenismo. ¿Qué significa esa palabra? Algo mundial, que abarca a todos los hombres. Es decir, una religión universal que satisfará a todos los hombres para adormecer sus conciencias, pero llevándoles cada vez más lejos de Dios. Estamos acostumbrados a oír sobre el ecumenismo, ¿verdad? Ya hemos visto los esfuerzos que hay, con un denominador común, según ellos. El denominador común no es obedecer la ley de Dios. El denominador común es el amor. Y tras el amor va todo. Sirve todo. Vale todo. Cualquier religión. ¿Por qué la religión es así? Porque apela a los sentimientos de los hombres, a la necesidad espiritual que el hombre tiene, por supuesto. Así que esta mujer seductora encarna esa unión de religiones que un día dominará a la humanidad. Veamos en tercer lugar la influencia de esa mujer. Dice en el versículo 1, la segunda parte, la última parte, dice, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa esa expresión? Significa que está apoyada, aceptada por los hombres en general. Miren el versículo 15, por favor. Versículo 15 dice, me dijo también las aguas, no tenemos necesidad de inventar nada, lo tenemos en la Biblia, que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que es una religión adoptada, un ecumenismo adoptado universalmente. Pero además dice el versículo 2, que han fornicado con ella los reyes de la tierra. Es un verdadero contubernio de relación íntima por conveniencia, por ambición de poder, por ambición de riquezas, poder, riqueza, religión, etc. Todo va, siempre va junto. Inmoralidad, siempre va junto. Siempre van uno atrás del otro. Es un combo perfecto. Siempre el poder civil, el poder militar, el poder religioso han ido de la mano. Lo sabemos bien. Y esto imponiendo su poder sobre los pueblos, como leímos. Pero además agrega que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La expresión moradores de la tierra significa todos aquellos que no son de Dios. Hombres y mujeres perdidos en sus pecados, moradores de la tierra, que tienen solo la tierra como su objetivo. Miren, si algo los creyentes tenemos de bendición, por la gracia de Dios y no por nosotros, es que nuestra mirada no está puesta en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Tenemos esperanza. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4 y dice, no os atemoricéis como aquellos que no tienen esperanza. La gente no tiene esperanza, piensa en las cosas de abajo. Por eso, si acá les va bien, bárbaro, porque son los años que tienen y nada más. Si acá les va mal, han perdido todo, porque es lo único que piensan, es en la vida. Y yo, si hay alguno entre nosotros o alguno que nos está escuchando que todavía no tiene esperanza, le digo, solamente en Cristo hay esperanza de salvación. Solamente teniendo a Cristo en el corazón, aceptándole por la fe, uno puede tener la esperanza de la vida eterna, que es la vida de Dios, que es la vida que tendremos cuando este mundo pase, aún con todas sus limitaciones y desgracias. Gracias a Dios tenemos esperanza. Pablo lo dice a los creyentes, si en esta vida solo esperáramos en Cristo, miren, seríamos los más desgraciados. Es más, seríamos dignos de que nos tuvieran pena, lástima. ¿Qué estamos haciendo? Viviendo la vida cristiana, limitándonos en el pensamiento del mundo a lo nuestro. Hermanos queridos, tenemos esperanza. Gracias a Dios, démosle gloria. Adoremos al Señor. Vivamos la vida que Dios quiere que vivamos, de fidelidad, de santidad, de servicio consagrado para Él. Porque tenemos esperanza, porque nuestra vida no se limita a los pocos años malos, muchas veces, que podemos vivir aquí. Sabemos que nuestra morada está en los cielos, donde esperamos a nuestro bendito Salvador. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Por eso nos dice hoy, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Gracias a Dios por ello. Los moradores de la tierra, dice aquí, que están embriagados. Es decir, se dejan conducir, se dejan controlar por aquella mujer, por esta Babilonia que representa la religión, que representa el ecumenismo, que representa en definitiva el mundo. El vino controla a un borracho. Bueno, acá dice que están embriagados. No creen en Dios y entonces adoran a la bestia, al anticristo. Y están embriagados con sus leyes, con sus milagros, con sus hechos portentosos. Así va a suceder. Van a estar embelesados con aquel hombre que los va a cautivar. En definitiva, son idólatras. Mis hermanos, el mundo está lleno de ideologías mentirosas que cautivan a los hombres. El humanismo, el evolucionismo, el relativismo, la ideología de género, tan común en nuestros días, son todos conceptos, todas religiones, todas creencias que los hombres aceptan y están embriagados con ellos, seducidos con ellos. Cuarto lugar, la seductora muestra su poder. Dice versículos 3 y 4, después voy a avanzar mucho, no se asusten, porque vamos despacito, pero después vamos a acelerar. Dice, me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. La mujer está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Están unidas una con la otra, la bestia con la mujer con la bestia. Pero ocurre algo en particular aquí. Yo nunca supe andar a caballo. Nunca me gustó, nunca me interesó. Y las veces que lo intenté fue una verdadera frustración. Porque ustedes saben que cuando uno anda a caballo, lo que tiene que mostrar el caballo es que uno lo domina al caballo. Porque si no, el caballo te domina a vos. Y saben cómo termina eso, ¿no? Es una experiencia muy desagradable porque el suelo es duro. Bueno, nunca más se me ocurrió montar a caballo. Creo que lo hice 2 veces y se terminó para mí la experiencia ecuestre. Nunca más. El tema es este. Cuando uno está arriba del animal, tiene que dominarlo. Esta mujer está arriba de una bestia, pero no es ella la que domina a la bestia. Es la bestia la que domina a ella. Lo dice en el versículo 7. Dice, fíjense, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Es la bestia que trae a la mujer. Es la bestia la que domina a esta mujer prostituta. Así que por un tiempo, eso es lo que va a ocurrir. El anticristo se va a valer de esta mujer abominable para unificar a las naciones bajo una religión falsa, bajo una creencia falsa. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasará luego? El versículo 16, que luego veremos, dice que esta mujer va a ser desechada. En definitiva ocurre eso con las mujeres de vida fácil, ¿verdad? Son usadas durante un tiempo y luego lamentablemente para ellas son desechadas. Efectivamente es así. ¿Y quién es la que domina esta mujer? Aquí dice la bestia escarlata, del mismo color, si recuerdan, que el dragón del capítulo 12. Por lo tanto, es de la misma especie, viene del mismo lugar, está controlada también por Satanás. Y dice acá que está lleno de nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque esta bestia es un gran insolente. Es un gran insolente. Les voy a leer lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 4. Dice que ese anticristo, la bestia, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Mayor insolencia? ¿Mayor blasfemia que sentarse como Dios y esperar que los hombres le adoren? Ahora, ¿qué son las siete cabezas y los 10 cuernos? Las siete cabezas dice en los versículos 9 y 10 que son siete montes. Y en la Biblia los montes en general prefiguran lo que son los reinos, los gobernantes, los poderosos. Así que son siete montes, es decir, siete reyes. ¿Y los 10 cuernos qué son? Pues el cuerno también habla de poder. Así que son también 10 reyes o gobernantes. Por lo tanto, en los dos casos se trata de gobiernos. Esa bestia está acompañada, sostenida, patrocinada por los gobernantes del mundo. La idea es entonces que la religión falsa hace alianza con ese gobernante del futuro, ese gran dictador, que tiene antecedentes, el dictador tiene antecedentes históricos. Podemos recordar la historia de los dictadores en toda la humanidad y desde luego hay una tremenda cantidad, no tengo tiempo de hacerlo. Pero además dice acá que está apoyado por 10 gobernantes, es decir, 10 reinos o 10 gobernantes o 10 imperios o 10 bloques de naciones o 10 instituciones o organismos supranacionales como hay hoy en día, lo que fuera. No vamos a especular. Lo cierto es que ellos le otorgan a este anticristo, a esta bestia, en ese tiempo, un poder absolutamente omnímodo, un poder total, un poder despótico sobre el mundo entero. Y dice que esta mujer está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Grandes riquezas, materiales que son propios de los reyes. La púrpura es el material que utilizaban los reyes en aquel entonces. Por lo tanto, debe ser una mujer muy poderosa y muy rica. Y efectivamente es lo que ocurre con hoy en día con las religiones del mundo y con los poderes del mundo. Tienen mucha riqueza. Miren que hay pobres en el mundo. No solo en Argentina, el 50%. En el mundo hay pobres, pobres de toda pobreza. Bueno, estos tienen mucha riqueza. Tienen copa de oro, tienen perlas, tienen vestiduras ricas. Abunda la riqueza para esta gente que desde luego ocupan el lugar de Dios. Es exactamente lo contrario a lo que Dios dice de la mujer cristiana. En 1 Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro dice, vuestro atavío, hermanas queridas, no pertenecemos a ese mundo, pertenecemos al Señor. Y miren lo que dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Qué lindo ver una mujer, aún sencilla, pero cuyo interior es el que realmente vale, es el que realmente adorna. Y dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Así es la mujer cristiana, todo lo contrario de esta mujer tan perversa. Esta mujer entonces encarna lo que es el objetivo del mundo sin Dios, es vivir para los deleites. Como el rico en la parábola del Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Que vivía para banquetes con toda esplendidez y estaba inclusive vestido de púrpura. Mucho que ver con esto también. Así que es lo externo, lo que se ve, la seducción del dinero y del poder. ¿Qué otra cosa más que esto es el mundo en el que vivimos? Saben, la palabra mundo es una palabra que conocemos bien, es una palabra cosmos en el original. Y cosmos significa, de ahí viene cosmético, por ejemplo, que significa el arreglo de las facciones de la mujer, etc. El cosmos lo que significa es algo ordenado. Y uno puede ver al mundo y le parece ver un mundo ordenado. Hay estados ordenados, algunos no tanto, sin duda, pero estados ordenados. Pero uno puede ver el arte, uno puede ver la pintura, uno puede mirar el deporte, uno puede mirar los ejércitos bien alineados, etc. Todo es un adorno, pero es un adorno exterior. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro de los hombres? ¿Qué hay detrás de esa fachada, de ese cartón pintado, solemos decir? Muchas veces corrupción, perversión y, como dijimos, mentira y pecado. La Biblia dice, hermanos, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entre la luz de Dios y las tinieblas del mundo. Por eso el apóstol Juan nos dice, conociendo todas estas cosas, conociendo el mundo que nosotros vivimos, ese cosmos, no nos dejemos engañar. La Biblia dice así, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, en ese cosmos ordenado, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, la vanagloria del hombre, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y me encanta cómo termina eso. Ténganlo en cuenta, tengámoslo en cuenta los creyentes. El mundo se pasa. La idea es esta, el mundo va pasando. Es como si Dios lo estuviera contemplando. El mundo va pasando. Y el Dios de la historia está viendo cómo pasa el mundo. El mundo se pasa, sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Así es el mundo. Es como una mujer seductora que atrae, que embeleza, que tienta a los hombres con sus ofrecimientos y los embriaga. ¿Qué ofrecimientos? Sexo, drogas, vivir para las riquezas, diversión, cine, teatro, espectáculos. El tema, ¿saben cuál es? No pensar. Fin de semana, estamos cansados de trabajar. Bueno, vayamos a los espectáculos. ¿Para qué? Para distraernos, pues. Para no pensar. Creo que lo dije acá. Me sorprendió una vez escuchar al presidente, creo que de Netflix Argentina. Lo dije, ¿no? ¿No? Bueno, pues si no lo dije, lo digo. Al presidente de Netflix Argentina, no estoy en contra de Netflix, por favor, pero sí del concepto que virtió este hombre. Y dice, ¿cuál es el objetivo que tiene esta compañía? Dice, el objetivo nuestro es el tiempo de las personas. Me produjo un escalofrío cuando lo escuché. El tiempo de las personas. ¿Usted sabe cuánto tiene una persona detrás de una pantalla de Netflix, de televisión, de películas, de lo que fuera? ¡Horas de su vida! ¡Horas de su vida! No estoy diciendo que no necesitamos distracción, claro que sí. A mí me pasa, yo lo hago. Pero, ¿somos dueños del tiempo o es Netflix el dueño de mi tiempo? ¿Soy yo dueño del tiempo de mi vida o son los espectáculos del mundo para que yo no piense? Para que yo no me dedique a estudiar al menos un poco la palabra de Dios. ¿Cuánto dura una película? 2 horas. ¿Qué tal si estuviéramos 2 horas con la Biblia? ¿Seríamos capaces de estar? ¿De estudiar la Biblia durante 2 horas? 2 horas, nada más. En todo caso sería el diezmo de mi tiempo del día, que también Dios es necesario que lo obtenga. ¿Lo pensó? El diezmo del dinero, sí, está bien. ¿Y el diezmo del tiempo qué? ¿Y cuánto es el diezmo de 24 horas? Pues 2 horas y pico, ¿no? 40, por decir. ¿Somos capaces de darle a Dios por día 2 horas 40? ¿O con 10 minutos para un devocional ya suficiente? ¿Y 5 minutos para orar? Sí, tengo mucho para pedir. ¡Hermano querido! Entramos en la seducción sin darnos cuenta. Y la mujer nos seduce. Y el mundo nos seduce. Y lo que quiere hacer es alejarnos de Dios, ganando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros afectos. Nuestra santidad, nuestra pureza de mente. Póngale un filtro a la televisión. Póngale un filtro a la película. Póngale un filtro, hermano. Porque todo lo que entra por los sentidos queda dentro sin darnos cuenta. Póngale un filtro. Yo no digo que no lo vea, póngale un filtro. Usted sabe hasta dónde. Usted puede ver y qué otra cosa le puede hacer daño en su corazón. Babilonia. En su frente tiene un nombre. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tengo que ir terminando. Y les digo que estoy, no sé si en la mitad, pero poco más. Así que les voy a dejar para que lo estudien ustedes. Simplemente voy a decir dos o tres cosas más y nada más. Babilonia tiene tres interpretaciones. Una puede ser literal. Babilonia literal, algunos dicen que va a ser una ciudad reconstruida. Saddam Hussein quiso hacerlo, ¿sí? Después la guerra de Irak lo paró todo. Pero quiso reconstruir Babilonia y no sería nada raro que en ese tiempo en ese lugar del desierto se pueda levantar una ciudad. Porque efectivamente, creo que lo tengo por acá, un día se levantó y, bueno, Dubái se levantó en medio del desierto. ¿Por qué no se va a levantar Babilonia? Algunos dicen es Babilonia literalmente. Otros dicen que la Babilonia es alegórica. Es decir, efectivamente no una ciudad literal, sino en todo caso le llaman Roma. En el tiempo de Juan, Roma era esa ciudad, Babilonia. Era todo lo que era el poder, la gloria del hombre, etcétera, etcétera. Inclusive la corrupción. Bueno, no nos aventuramos a decir que sea Roma exactamente, aunque algunos dicen que sí. Pero sí decimos que es un sistema religioso. Y ese sistema religioso es absolutamente anticristiano, absolutamente contrario a Dios. Tenga cuidado con lo que escucha. En tiempos de pandemia hemos escuchado mucho. Y nos hemos metido a lo mejor en conferencias y en reuniones. Tenga cuidado con lo que oye. Chequéelo con la Biblia. Y si tiene dudas, pregunte. Porque se nos entra y se nos queda. Y Satanás es muy sutil. Y el sistema religioso, en toda la gama de sus conceptos, entra en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, habla de la maldad también. Vi a la mujer embriagada con la sangre o ebria de la sangre de los santos. Hace falta que hable de lo que fueron las persecuciones. Los creyentes en todos los tiempos fueron perseguidos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, en la historia cristiana, Roma llevando mártires o produciendo mártires. Y luego la Inquisición, y luego el nazismo y el comunismo, y hoy en día el yihadismo islámico. Esta semana estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cuántos mártires, cuántas vidas derramadas por el testimonio de Cristo? ¿Cuánta gloria van a tener en el cielo? Lea Hebreos 11 y ya va a ver cómo es. Porque muchos fueron muy bendecidos, pero otros fueron muy perseguidos. Y allí hay mártires también. Hay hombres de fe y hay mártires de fe también. Bueno, no voy a hablar de la bestia, simplemente hablar de la bestia es hablar de un hombre singular, un orador extraordinario, un estratega militar astuto, un líder político superior a cualquiera de los líderes que pueda haber hoy. Pero también un megalómano. Un hombre que se cree las mentiras, que las dice y las cree. Un narcisista que quiere adoración personal para él. Así que un día le van a dar toda la autoridad y ese hombre va a ser el gran dictador del futuro. No voy a hablar de este tema, sí voy a terminar hablando sobre lo que es el desenlace final. Y con esto acabamos hoy. ¿Qué es el desenlace final? En los versículos 14 al 18. Dice que en primer lugar los aliados del anticristo pelearán contra el Cordero. Y mire lo que dice, el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están llamados con él, los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Pero mire lo que dice también. Dice, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Quién es el que manda? Como decía Jorge en los capítulos anteriores, ¿quién es el soberano? El soberano es este. El Cordero los vencerá y Dios harán lo que Él quiere, no lo que los hombres quieren. Por lo tanto, al final se van a cumplir las cosas hasta que Dios quiera. Y Dios los va a dejar que desarrollen sus proyectos hasta que Él realmente quiera. Hermanos queridos, el sistema mundo con sus atractivos, su religión, sus conceptos, está hoy vigente y de acá irá increyendo. La gran apostasía seguirá en los tiempos que vivimos y en los tiempos apocalípticos. Pero es un llamado de atención para nosotros. En primer lugar, para que confiemos en aquel a quien hemos creído. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero la otra cosa es aquel versículo que nos dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Que Dios nos guarde, guarde nuestras mentes para no creer todo lo que oímos, para no aceptar todo lo que nos venden, para estar salidos, aunque estamos en el mundo, del mundo y sus conceptos, y para entender que somos sal y luz en este mundo. Que sea así, para la gloria de Dios y también para nuestra bendición. Vivamos con la esperanza de que somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias te damos por la complejidad, pero al mismo tiempo la simplicidad de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a entender el mundo que vivimos y a salir de él, guardarnos de él. Guárdanos, Señor, guarda nuestras almas, guarda nuestras mentes. Ayúdanos a ser cristianos maduros espiritualmente y a esperar en esta santidad, en este obedecerte el día glorioso cuando el Señor venga. Ponga las cosas en orden, ponga cada uno en su lugar y Él reine sobre cielos y tierra y nosotros con Él. Bendícenos al separarnos en esta mañana. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.